Los Pirineos constituyen una frontera natural entre la península ibérica y el resto del continente europeo. Sin embargo, esta frontera geográfica no impidió que a comienzos del siglo VIII los ejércitos musulmanes, tras conquistar en pocos años la mayor parte del antiguo reino visigodo de Toledo, cruzaran la cordillera pirenaica y se adentraran en la Galia Meridional, ocupando la ciudad de Narbona y estableciéndose en el territorio que había sido la Septimania visigoda. En el año 721, las fuerzas musulmanas, dirigidas por el valí Al-Sam ibn Malik, sufrieron una grave derrota en las cercanías de Tolosa, la actual Toulouse, frente al ejército del duque Eudes de Aquitania. El propio Malik resultó mortalmente herido durante el combate y falleció poco después. Tras la derrota, las tropas omeyas se replegaron en Narbona, donde reorganizaron sus fuerzas bajo el liderazgo de Abderramán al-Ghafiqi. Desde allí, a lo largo de la década siguiente, distintos gobernadores islámicos lanzaron campañas militares de saqueo hacia el Valle del Ródano, tomando ciudades como Carcasona y Nimes. Hacia comienzos de la década del 730, Abderramán al-Ghafiqi fue nombrado oficialmente valí de al-Ándalus por el califa omeya de Damasco. Desde ese momento, los musulmanes comenzaron a preparar una gran expedición militar que tenía por fin adentrarse profundamente en los territorios de los francos. En el año 732, al-Ghafiqi derrotó al duque Eudes de Aquitania en un enfrentamiento junto al río Garona en las cercanías de Burdeos. Burdeos fue saqueada y el ejército omeya prosiguió su avance hacia el norte siguiendo las antiguas vías de comunicación romanas que conducían al valle del Loira. Cuando las tropas de al-Ándalus, tras haber saqueado la Basílica de San Hilario, a las afueras de Poitiers, se dirigían hacia Tours, cuyo prestigio religioso y riquezas eran bien conocidas, en un lugar indeterminado entre ambas localidades, probablemente en octubre del año 732, pues las fuentes sobre el enfrentamiento son escasas y la más aceptada, la crónica mozárabe del 754, no especifica fecha concreta, las fuerzas musulmanas se encontraron con el ejército franco liderado por Carlos Martel. El combate concluyó con la muerte de Abderramán al-Ghafiqi y la retirada del ejército omeya hacia el sur, marcando de esta manera el final de las grandes expediciones musulmanas más allá de los Pirineos. Aún así, los musulmanes mantuvieron durante varias décadas el control de parte de la antigua Septimania. Durante las décadas posteriores a la batalla de Poitiers, al-Ándalus experimentó una profunda inestabilidad política. Los enfrentamientos entre distintos grupos árabes y bereberes, agravado por la gran revuelta bereber entre los años 740 y 742, debilitaron de forma considerable el valiato andalusí. A estos problemas se sumó que la dinastía Abasi derrocó a los omeyas en Damasco. Uno de los pocos supervivientes omeyas, el príncipe Abd al-Rahman ibn Muawiya, huyó a través del norte de África y llegó a la península ibérica en el año 755. Tras derrotar al gobernador local, se proclamó un año más tarde emir de Córdoba, adoptando para la historiografía el nombre de Abderramán I. Estas crisis internas contribuyeron a aislar y debilitar a las guarniciones musulmanas establecidas en la Septimania, situación que aprovechó Pipino el Breve, el hijo de Carlos Martel y primer rey de la dinastía carolingia, para en el año 752 iniciar una campaña sistemática contra las posesiones musulmanas en la Septimania. En el año 759, tras un prolongado cerco, cayó Narbona, la última gran ciudad de la región que permanecía bajo control de al-Ándalus. La conquista, según las crónicas francas, fue facilitada por la colaboración de parte de la población local de origen godo, que pactó con Pipino la entrega de la ciudad a cambio del respeto a sus leyes, tradiciones y estructuras jurídicas de raíz visigoda. A Pipino el Breve le sucedió su hijo Carlomagno, quien comenzó una política de conquistas. A lo largo de su reinado, el monarca franco fue organizando las zonas periféricas de su reino, las más expuestas, en circunscripciones de carácter político y militar conocidas como marcas. Estas regiones fronterizas solían estar gobernadas por un marqués, dotado de amplias competencias para la defensa del territorio, la organización militar, la fortificación y, en algunos casos, la repoblación. En el año 777, Carlomagno recibió en su corte a varios líderes musulmanes del noreste de Al-Ándalus, entre ellos Sulimán al-Harabi, vinculado a Barcelona y Gerona, y Abu Taur, gobernador de Huesca. Estos dirigentes, enfrentados al emir omeya Abderramán I, buscaban apoyo externo para preservar su autonomía frente al poder cordobés y ofrecieron someterse a la autoridad del rey de los francos, prometiéndole además facilitar la entrada de sus tropas en ciudades clave como Zaragoza. Carlomagno vio en esta propuesta una oportunidad para extender su influencia al sur de los Pirineos sin necesidad de una costosa campaña militar prolongada. Tras la dieta de Paderborn, el monarca franco organizó una expedición militar para el año siguiente. Sin embargo, cuando en el año 778 llegó al frente de su ejército ante las murallas de Zaragoza, se encontró con que su gobernador, Husayn ibn Yahya al-Hansari, había decidido no cumplir los acuerdos previos. Las razones de este cambio de actitud no están del todo claras. Pudieron ser presiones internas de la población local, cálculo político o renegociación con el emirato de Córdoba. El caso es que sin un ejército preparado para largos asedios y después de recibir noticias de una revuelta en la frontera sajona, Carlomagno ordenó la retirada. Durante su marcha, tras castigar duramente la ciudad de Pamplona, su retaguardia fue atacada en el paso de Roncesvalles por los vascones, infligiéndole una dura derrota posteriormente idealizada en la épica canción de Roldán. Aunque Carlomagno no volvió a intervenir personalmente en la península ibérica, en los años siguientes el poder franco logró consolidar el control de diversos territorios al norte del Valle del Ebro, entre la costa mediterránea y los Pirineos occidentales. Estas tierras fronterizas formarían la denominada Marca Hispánica, una franja defensiva de influencia franca en antiguos territorios de mayor o menor tradición visigoda. En el año 785, la ciudad de Gerona se adhirió a las autoridades carolingias a cambio del respeto a sus leyes y tradiciones de raíz visigoda. A finales de la década del 780, el territorio de Ampurias pasó a integrarse en la órbita carolingia, seguido en los años posteriores por la incorporación progresiva de Urgel y la Cerdaña en un proceso destinado a asegurar los principales pasos pirenaicos. Bajo el liderazgo de Luis el Piadoso, entonces rey de Aquitania e hijo de Carlomagno, las campañas francas continuaron avanzando hacia el sur, culminando con la conquista de Barcelona en el año 801 tras un prolongado asedio. La ciudad se convirtió desde entonces en el principal centro político y militar de la frontera meridional del imperio. Otros territorios del interior como Osona, Pollars o Ribagorza se fueron integrando de manera gradual a lo largo de las primeras décadas del siglo IX en un proceso complejo y desigual que combinó presencia militar y pactos con las élites locales. Otros territorios como el Rosellón, aunque ya se encontraban bajo influencia franca, es a partir de comienzos del siglo IX cuando empiezan a aparecer documentos que los acreditan como entidades condales dentro del sistema fronterizo carolingio. para gobernar estos espacios y sus subdivisiones menores, como los pagos, los reyes francos nombraron a condes dotados de amplias competencias, tanto militares como administrativas e incluso de repoblación. Algunos de estos condes eran de origen franco, mientras que otros procedían de las élites locales, primando criterios de eficacia en la defensa del territorio y la lealtad a la monarquía carolingia. Estas divisiones administrativas y militares no eran entidades estáticas, ya que se modificaba su extensión, agrupación o escisión por decisiones regias y era frecuente que un mismo conde acumulara el gobierno de varios territorios. Mientras que en la zona oriental de los Pirineos y en el litoral mediterráneo la presencia carolingia fue profunda y duradera, en la cornisa pirenaica occidental y en parte del Pirineo central, dicha influencia resultó mucho más limitada, inestable y efímera. En el área de Pamplona, los carolingios intentaron ejercer su control sobre el año 806 mediante la imposición de gobernadores pertenecientes a la aristocracia local, favorables a ellos. Sin embargo, esta dominación fue frágil, intermitente y de corta duración. En el año 824, un ejército franco que trató de restablecer su autoridad en la región fue derrotado por los vascones, que contaron con el decisivo apoyo de la poderosa familia Mulaidí de los Banu Qasi, asentada en el valle medio del Ebro y emparentada con los líderes pamploneses. A partir de esta victoria se consolidó el poder de Íñigo Arista, al que las fuentes musulmanas llaman Señor de los Vascones y que la historiografía considera como el primer rey de Pamplona, quien rompió definitivamente los lazos de vasallaje con la dinastía de los carolingios. En el Pirineo central, la presencia franca fue predominantemente administrativa más que militar. En Aragón, hacia el año 802, el magnate local, Aureolo, fue nombrado por los francos como el primer conde de aquel territorio. Tras su muerte, en el 809, le sucedió Aznar Galíndez, quien según el Códex de Roda fue depuesto en torno al año 820 por una facción local con el apoyo de los vascones de Pamplona. Desde ese momento, el condado de Aragón dejó de orientarse hacia el Imperio Franco y pasó a integrarse progresivamente en la órbita política del emergente Reino de Pamplona, que con el tiempo pasaría a llamarse Navarra. En los territorios que durante más tiempo formaron parte de lo que documentos carolingios denominaron la marca hispánica, podemos agruparlos con las debidas cautelas debido a lo efímero de algunos condados y las subdivisiones que algunos tuvieron en tres grandes grupos regionales según el grado de influencia carolingia. El primero correspondería al litoral mediterráneo y al prepirineo. En este grupo se incluirían Barcelona, Gerona, Osona y Ampurias. Se trata de territorios donde la implantación carolingia fue temprana y especialmente sólida. Con el tiempo, algunas de estas demarcaciones se subdividirían, dando lugar a condados menores como Perelada, Manresa o Besalú. El segundo bloque estaría formado por los condados del Pirineo Oriental, Rosellón, Conflent, Cerdaña y Urgel. En esta región, aunque tradicionalmente fiel en lo político e institucional a los francos, hubo zonas en que esta fidelidad varió en diversos periodos de tiempo. Por último, en el Pirineo central se situarían los condados de Pallars, Ribagorza y Sobrarbe. Estos territorios fueron los que menor influencia franca experimentaron, y con el paso del tiempo, Ribagorza y la entidad más difusa de Sobrarbe acabarían integrándose primero en la órbita del Reino de Pamplona y más tarde en la del de Aragón. En el plano eclesiástico, estos territorios dependieron inicialmente del arzobispado de Narbona y políticamente, aunque hubo periodos en que algunas zonas de la marca dependieron de los condes de Tolosa, la mayor parte de los condes eran nombrados por el rey franco y gozaban de una alta autonomía. En el año 814, Luis el Piadoso sucedió a su padre Carlomagno al frente del imperio. En el año 817, tras un accidente en la catedral de Aquisgrán, que cerca estuvo de costarle la vida, decidió promulgar ese mismo año el Ordinatio Imperii, un documento que designaba a su hijo mayor Lotario como coemperador y heredero principal, mientras asignaba reinos subordinados a sus otros hijos, Pipino y Luis el Germánico. En este reparto, los condados de la Marca Hispánica quedaron dentro de la esfera de autoridad de Lotario, aunque siempre bajo la supervisión directa de Luis el Piadoso. Dado que estos territorios fronterizos quedaban ahora separados físicamente del reino de Aquitania, asignado a Pipino, se creó una nueva demarcación militar y administrativa denominada el Marquesado de Gotia. Vera, un noble, seguramente de origen visigodo, que fue el primer conde de Barcelona y además en esos momentos era conde de Racés, Conflet y Gerona y los pagos de Besalú y Ampurias, se convirtió en el gobernador supremo de la frontera sur carolingia hasta el año 820, cuando fue acusado de traición y fue destituido. Tras la caída de Vera, Luis el Piadoso evitó concentrar de nuevo tanto poder en una sola persona. Sin embargo, esta aparente estabilidad se quebró en el año 823, cuando nació Carlos, el cuarto hijo del emperador, fruto de su matrimonio con su segunda esposa, Judith de Baviera. La emperatriz presionó para que su hijo recibiera también un reino propio, lo que obligaba al emperador a modificar lo establecido en la Ordinatio Imperii del 817 y a recortar los territorios asignados a sus otros tres hijos, ya adultos y con ejércitos propios. En el año 826 estalló una grave revuelta en la frontera meridional del imperio. Su líder fue un noble llamado Aisó, tradicionalmente considerado de origen hispano-visigodo y partidario del destituido conde Verá, aunque otras fuentes sugieren que podría haber sido un personaje de origen árabe o mulaidí. Junto con poderosos magnates locales, se hicieron con el control de varios castillos en Osona y Vallés, tras aliarse con el emir de Córdoba, Abderramán II, quien envió un ejército en su apoyo, atacaron Barcelona y Gerona, aunque no lograron capturar ninguna de las dos ciudades. Sofocada la revuelta, uno de los grandes beneficiarios fue Bernardo de Septimania, conde de Barcelona, Gerona y Osona, cuyo poder fue reforzado con la confirmación y ampliación de sus territorios en la Septimania y en Occitania. Bernardo fue, en dos periodos, del 826 al 832 y del 837 al 844, en que fue ejecutado, el hombre más poderoso de la Marca Hispánica. Mientras tanto, en la corte imperial, en el año 829, Luis el Piadoso decidió dotar a su hijo menor, Carlos, de territorios propios dentro del imperio, lo que alteró el equilibrio sucesorio anteriormente establecido en el 817. Esta decisión provocó que al año siguiente estallara la primera de una serie de rebeliones armadas de sus hijos mayores, Lotario, Pipino y Luis, contra su padre. El conflicto alcanzó su punto culminante en el año 833, en el episodio conocido como el Campo de las Mentiras, cuando gran parte del ejército imperial abandonó a Luis el Piadoso y se pasó al bando de sus hijos. El emperador fue capturado, depuesto y obligado a realizar una humillante confesión pública en su asón. Aunque Luis el Piadoso logró recuperar el trono antes de su muerte en el año 840, la lucha entre sus hijos no cesó. Tras una prolongada guerra civil, los tres hermanos supervivientes, Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, firmaron finalmente el Tratado de Verdún del año 843. Tras el tratado, el reino de Francia Occidental, que incluía los territorios de la Marca Hispánica y la Septimania, quedó en manos de Carlos el Calvo. El reino de Francia Oriental fue adjudicado a Luis el Germánico, mientras que Lotario recibió la llamada Francia Media o Lotaringia, conservando el título imperial, aunque ya muy debilitado y carente de una autoridad efectiva sobre el conjunto del antiguo imperio. Las prolongadas guerras civiles carolingias habían debilitado gravemente el poder franco en la frontera meridional. Aprovechando esta situación, en los años 841 y 842, fuerzas enviadas por el emir de Córdoba, Abderramán II, realizaron profundas razias que afectaron a amplias zonas de la Marca Hispánica. Ante la ausencia de una respuesta eficaz desde el norte, los magnates locales tuvieron que organizar por sí mismos la defensa del territorio. Es en este contexto cuando emerge la figura de Sunifredo I, conde de Urgel y Cerdeña, que logró detener el avance de las tropas musulmanas cuando éstas amenazaban con penetrar en la Septimania. Carlos el Calvo, en el 844, una vez ejecutado Bernardo de Septimania, le concedió a Sunifredo los condados de Barcelona, Osona, Besalú y Gerona y otros más allá de los Pirineos. La incapacidad del poder regio para proteger de forma efectiva a sus vasallos del sur frente a las razias musulmanas, como las que devastaron Barcelona entre el 860 y el 861, y frente a los ataques normandos en el Rosellón y Ampurias, impulsó a los magnates fronterizos a iniciar un proceso progresivo de desvinculación de la autoridad franca. Fortificaron castillos por iniciativa propia, construyeron redes locales de fidelidad y en algunos casos se rebelaron abiertamente contra el monarca, como hizo Unifredo de Gotia, conde de Barcelona, Gerona, Ampurias, Rosellón, Tolosa y Narbona entre los años 858 y 864. Bernardo de Gotia, el último conde de Barcelona nombrado por un rey franco y quien además era marqués de Gotia y Septimania, en el 876 se había rebelado contra Carlos el Calvo, por lo que cuando un año después este falleció, Bernardo se negó a reconocer a su sucesor, Luis II, conocido como el Tartamudo, y mantuvo la insurgencia contra el nuevo monarca carolingio. Un año más tarde, en el 878, en el Concilio de Troyes, tanto el Papa Juan VIII como el rey Luis el Tartamudo lo despojaron de todos sus honores y de los condados que hasta entonces había gobernado. Momento en el que surge el magnate local y primogénito de Sunifredo I, Vilfredo el Velloso, quien, como recompensa por su lealtad al nuevo rey, fue recibiendo de forma progresiva los condados de Barcelona, Gerona, Osona, Urgel, Besalú y Cerdaña, convirtiéndose en el principal referente político y militar de la región. Hasta ese momento, los condes de la Marca Hispánica actuaban como altos funcionarios nombrados por el rey. Su cargo era revocable y no podían transmitir los territorios que gobernaban a sus hijos. Sin embargo, en el 877, poco antes de su muerte, Carlos el Calvo se había visto obligado a promulgar el Capitular de Quiercy, que establecía que de manera excepcional y temporal, que si un conde moría en campaña militar defendiendo al rey, su hijo podría heredar provisionalmente el cargo. Cuando Vilfredo el Velloso murió en el año 897, luchando contra fuerzas musulmanas, sus hijos, sin solicitar confirmación al rey franco, invocaron el Capitular de Quiercy como justificación legal para repartirse los condados de su padre. Vilfredo II Borrell se quedó con el núcleo central formado por los condados de Barcelona, Gerona y Osona, mientras que sus hermanos, Miró II, fue conde de Cerdaña y más tarde de Besalú, mientras que Sunifredo se quedó con Urgel. Con los descendientes de Vilfredo el Velloso, los condados pasaron a ser un patrimonio familiar hereditario. Aunque formalmente continuaban siendo nominalmente vasallos de los monarcas carolingios, estos se limitaban a refrendar, cuando lo hacían, el nombramiento de los nuevos condes. Incluso, desde mediados del siglo X, los eclesiásticos de estos territorios comenzaron a acudir directamente a Roma para obtener privilegios e inmunidades sin mediación franca. Un punto de inflexión entre estos condados y la monarquía de los francos sucedió en el año 985, cuando Barcelona, tras 6 días de asedio, fue saqueada e incendiada por Almanzor. Pese a que el conde Borrell II solicitó ayuda, ninguna fuerza franca acudió en ayuda de la ciudad. 3 años más tarde, en el año 988, Borrell II, conde de Barcelona y Urgell, aprovechó el cambio dinástico en Francia, donde la casa carolingia había sido sustituida por la dinastía de los Capeto, para abstenerse de renovar el juramento de fidelidad al nuevo rey Hugo Capeto, pese a que éste se lo requirió expresamente. Este gesto es interpretado por la mayoría de los historiadores como el punto de partida de la independencia de hecho del condado de Barcelona y el inicio del progresivo dominio de la Casa de Barcelona sobre casi todos los condados que con el tiempo formarían Cataluña. No obstante, la independencia formal de los condados catalanes respecto al Reino de Francia quedó reconocida en el Tratado de Corbeil de 1258, firmado entre Jaime I de Aragón y Luis IX de Francia. En las décadas siguientes, los condes de Barcelona consolidaron su posición como poder hegemónico en el noreste peninsular y en su avance hacia el oeste y el sur, conquistando tierras en poder musulmán, en especial con Ramón Berenguer IV, quien llevó los límites del condado de Barcelona hasta el río Ebro. A partir de 1137, tras el matrimonio del conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV con Petronila de Aragón, se produjo la unión dinástica entre el condado de Barcelona y el reino de Aragón. El hijo de ambos, Alfonso II, y sus descendientes reunieron en su persona los títulos de rey de Aragón y conde de Barcelona, manteniéndose, no obstante, las estructuras políticas y jurídicas diferenciadas de cada territorio. En el 1193, el condado de Pallars pasó a manos del rey Alfonso II de Aragón, vinculándose desde entonces al marquesado de Lérida. En el año 1313, tras un referéndum o plebiscito popular, los habitantes del Valle de Arán decidieron mantenerse bajo la soberanía de Jaime II de Aragón y no de la del rey de Francia. En 1322, el rey Jaime II de Aragón adquirió el condado de Ampurias, integrándolo definitivamente en la corona de Aragón en el año 1402. Pero el condado que más tiempo mantuvo su independencia, aunque desde el siglo XII reconocía un vasallaje feudal a la corona de Aragón, fue el de Urgell, que hasta 1413, tras el compromiso de Caspe y la rebelión del conde Jaime II de Urgell contra el nuevo rey Fernando I de Aragón, el condado fue confiscado e incorporado definitivamente a la corona aragonesa. A día de hoy, lo que fue la marca hispánica está repartida entre Francia, España y lo que fue un antiguo pagus carolingio, y hoy un estado, Andorra.